Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Novedades sobre el escándalo de las tarjetas de crédito fantasma de Caja Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, podría citar a declarar en el mes de noviembre a los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay día confirmado sobre esa posible comparecencia, aunque la cadena SER apunta a que será en el próximo mes de noviembre. Lo que ya sabemos con certeza es que Comisiones Obreras ha anunciado que se abrirá una investigación interna para dilucidar si los representantes del sindicato en Caja Madrid y Bankia utilizan dichas tarjetas fantasma. Ignacio del Río fue miembro del consejero de la administración de la entidad y tuvo una de esas tarjetas. Recalca que no había ningún tipo de control sobre los gastos. Le escuchamos en declaraciones a la cadena SER.
No había. El único control es el cargo, por supuesto, de la tarjeta, ¿no? El correspondiente al cargo que se produce como consecuencia de la utilización de la tarjeta. No había control desde el punto de vista de remisión de esas facturas a la Caja de Madrid, sí.
Iniciativa también la que ha llevado el PSOE, que ha anunciado que abrirá un expediente informativo a todos los exconsejeros de la antigua Caja Madrid que continúan militando en su partido.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lamentado y condenado el presunto escándalo de las tarjetas y también ha salido en defensa de Bankia. Dice que es una entidad que se dedica a dar crédito y no a utilizar los recursos de manera poco transparente. Le escuchamos también en la cadena SER.
Lamento profundamente, ¿no? Y usted comprenderá que si a alguien le duele es a mí, o sea, en el sentido de que además...
¿Y ver el nombre de Rato ahí?
Claro, por eso lo digo.
¿Y de tantos compañeros?
Si a alguien le duele es a mí, o sea, en el sentido que créame en ese terreno.
Y mientras tanto siguen llegando reacciones al dato de paro registrado de septiembre, que ha subido en 19.720 personas, lo que sitúa el número total de desempleados en más de 4 millones. Los sindicatos denuncian la mala calidad de todos los trabajos, mientras que la oposición cree que el discurso del gobierno ha quedado invalidado. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Reacciones muy distintas entre sindicatos y autónomos, aunque ambos tachan de negativos los datos. Desde la Asociación de Autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, ven las cifras indicios de crecimiento y una recuperación tenue pero constante. Desde UGT, sin embargo, Toni Ferrer incide en la estacionalidad, la precariedad y la temporalidad de esos nuevos empleos, un fraccionamiento de los mismos que permite que haya más personas haciendo el mismo número de trabajos.
Es cierto que volvemos a hablar en el mes de septiembre de recuperación del empleo con respecto al pasado año.
El empleo sigue siendo precario, el 90%. De los contratos registrados en el mes de septiembre son de carácter temporal y de ellos un tercio son a tiempo parcial.
Datos malos también para la oposición, que además tiran por tierra, según el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, el discurso positivo de Mariano Rajoy y siembran aún más dudas sobre que la recuperación haya llegado a España.
El paro ha subido, pero también ha subido la afiliación a la Seguridad Social. Lo ha hecho más de 12.100 cotizantes. Con todo ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es algo más optimista que la oposición y que los sindicatos, aunque reconoce que todavía no está satisfecho.
No es para estar satisfecho y no estamos satisfechos. Somos absolutamente conscientes de que queda muchísimo por hacer.
Y en clave europea, el candidato a comisario de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici, se ha comprometido ante la Eurocámara a hacer cumplir las reglas presupuestarias y a sancionar a Francia si vulnera el pacto de estabilidad.
Pero quiero decir très directement y de manera formelle.
Soy francés y socialdemócrata, pero quiero decirles directamente y de manera formal que en mis funciones no actuaré como embajador de un país o de un partido. Seré un comisario europeo totalmente dedicado a una tarea y actuaré con imparcialidad, ha dicho. El Partido Popular Europeo ha reconocido abiertamente que el nombramiento de Moscovici les genera malestar. Lo mismo les ocurre a los socialistas con el nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía y Cambio Climático. Por eso, según ha confirmado Pedro Sánchez, no van a votar a favor.
Yo creo que por sus hechos les conoceréis. Señor Cañete, el cambio climático lo que piensa es, uff, qué calor hace, ¿no? No puede ser.
Y de vuelta a los asuntos domésticos, hablamos de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que confía en cerrar el ejercicio 2015 con un beneficio de 341 millones y un volumen de negocios de más de 4.700 millones. Todo ello sin tener que recurrir a los presupuestos generales del Estado, tampoco aportar al déficit público y sin hacer ajustes de plantilla. Lo ha anunciado el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, durante su comparecencia en el Congreso. Y terminamos mirando a los mercados, que esperan las decisiones del BCE. con caídas del 0,6%. Están los 10.682 puntos.
Bengoa sigue siendo el valor que más está lastrando al selectivo. Pierde alrededor de los 6 puntos, seguido por Indra, que retrocede un 2,59, y Día bajo un 2,19. En el otro lado de la tabla, Grifols es el valor más alcista, que crece un 0,84%.
Por el momento es todo. Volvemos a la una. Hasta entonces, siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta, Gestiona Radio. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio para iPhone y Android. Más cerca. Escucha nuestra radio en directo y los podcasts de todos los programas. Descárgatelas ya en iTunes y en Google Play. Gestiona Radio, cada día más cerca. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en Canarias, y aquí está la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles y jueves, desde esta hora y hasta la 1:30, siempre una hora antes en Canarias. Y bueno, Ana Toro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, como cada miércoles. Hablábamos antes un poquito de... estábamos cinéfilos, hablamos de estrenos de cine, que mañana...
Hoy jueves, sí, sí, hoy jueves es la premier de Torrente 5.
Exacto, exacto.
Para el gran público, evidentemente, es a partir de mañana viernes.
Exacto, y hablábamos, pues bueno, de un éxito, ¿no? De Santiago Segura, total.
Veremos, a ver, la verdad es que si hay algo en lo que Santiago Segura nunca falla es en el marketing.
Exactamente.
Yo creo que sería una persona muy cotizada en cualquier empresa como director de marketing. Tiene la capacidad que tiene para vender.
Tiene una entrevista, ¿verdad? Aquí en la voz de los recursos humanos. A ver si algún día le invitamos y viene.
De verdad, a ver si viene algún día. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Ana?
Pues como siempre, vamos a dar un repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos. Tendremos hoy en nuestro estudio a Arturo de las Heras, nuestra entrevista del día. Cómo no contrataremos, despediremos. En fin, un programa completito.
Muy bien. Y como siempre, si queréis poneros en contacto con nosotros, hacernos llegar algún comentario, podéis hacer a través del correo electrónico, cuya dirección es...
redaccion@rrhhdigital.com.
Y, por supuesto, no somos... aliens, no somos perros verdes, y tenemos también presencia en las redes sociales, porque yo creo que hoy quien no está en las redes sociales como que ya se le considera un perro verde.
Nada,
¿no?
Una momia o algo así, sí, sí, raro.
Bueno, total, el Twitter.
@rrhhdigital.
Y también nos puedes encontrar en el Facebook y en LinkedIn. Empezamos. Repaso a la actualidad con noticias como esta. El 52% de los españoles cree que dejará de trabajar totalmente llegada a la edad de jubilación.
Sí, más de la mitad de los españoles confía en dejar de trabajar completamente al alcanzar la edad de jubilación, periodo que se mantiene en los 65 años para un 42% de los españoles. Esta es una de las conclusiones que se desprende del estudio de preparación para la jubilación 2014, informe realizado por la aseguradora Aegon sobre una muestra de personas en activo y jubiladas, en el que se analiza su visión sobre la jubilación y el actual sistema de pensiones.
Precisamente hablamos de las pensiones, que subirán un 0,25% en 2015, el mínimo previsto en la última reforma.
Sí, el mínimo previsto en la última reforma del Gobierno, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que este martes se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Con esta revalorización, en línea con la del pasado año, y teniendo en cuenta también la previsión de incremento del número de pensionistas y la variación de la pensión media, el Gobierno prevé un gasto de prestaciones contributivas de casi 116.000 millones de euros, un 3,2%. Más.
Y el 70% de las empresas no tienen ninguna mujer como directivo.
El quinto encuentro euromediterráneo de mujeres líderes en la empresa y en la política, titulado Emprender en Femenino y organizado por Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha revelado que sigue abierta la brecha entre las oportunidades de hombres y mujeres en áreas como la empresa, la política o el mundo rural. En este sentido, uno de los índices de igualdad de oportunidades de un país, según la OCDE, sería la presencia femenina en el ámbito empresarial, algo no muy extendido en nuestro país, puesto que más del 70% de las compañías españolas no tienen ninguna mujer en sus puestos directivos. Además, solo un 17% de los consejeros del IBEX 35 son del sexo femenino.
Y cerramos este rápido repaso a la actualidad con un último apunte. Los estudiantes en paro que buscan un empleo alcanza su cifra más alta desde el año 2008.
Los estudiantes en paro que buscan un empleo alcanzaron el pasado mes de agosto su cifra más alta en 6 años, con 84.300 personas en esta situación, frente a los 53.870 de agosto de 2008, según un informe difundido este martes por el Grupo de Recursos Humanos Randstad.
Y como todos los jueves, también breves apuntes sobre nombramientos. El primero, Gloria María Álvarez, que es la nueva directora general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Gloria María Álvarez Domínguez como directora general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud en sustitución de Pedro Luis Zaragoza, que cesa a petición propia y a quien el Ejecutivo ha agradecido los servicios prestados. La nueva directora general de Recursos Humanos es licenciada en Filosofía y Letras y desde 1986 pertenece al Cuerpo Superior Técnico de la Seguridad Social.
Y otro nombramiento, Nathan Bostock sustituye a Ana Botín como consejero delegado de Santander UK.
El Consejo de Administración de Santander en Reino Unido ha nombrado a Nathan Bostock como nuevo consejero delegado en sustitución de Ana Botín con efecto inmediato, según informó la filial británica del grupo en un comunicado. Como consecuencia, Ana Botín, que fue nombrada presidenta de Banco Santander el pasado 10 de septiembre tras la muerte de su padre, Emilio Botín, ha renunciado este lunes al cargo de consejera delegada del Santander UK, aunque seguirá formando parte del Consejo de Administración con carácter no ejecutivo.
Ofertas de empleo.
No nos faltan ofertas de empleo en la edición de hoy jueves, ¿verdad, Ana?
Claro, como cada jueves.
La primera que vamos a destacar, ¿cuál es?
80 empresas buscan talento en Foro Empleo. El campus de Leganés de la Universidad Carlos III, aquí en Madrid, acoge una nueva edición de su foro para el primer empleo, Foro Empleo, que se celebra hoy en el campus de Leganés de la universidad. Son 80 las empresas participantes este año, un número superior a la del año pasado. La participación, nos han dicho, crece un 9%, lo que confirma que Foro Empleo es la feria de referencia para poner en contacto a universitarios con las empresas.
Y ya que hablamos de talento, el otro día tuvo la oportunidad de estar con Alex Mumbrú, pues el director de RH Digital, Mariano Zúñiga. Buenas tardes, ¿qué tal, Mariano?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Llegabas al micrófono? ¿Llegabas con el micrófono para poder preguntarle a Alex o no?
Estaba sentado.
Ah, estaba sentado. Bueno, Mariano le quiso preguntar a Alex sobre el talento. ¿Qué considera que es el talento dentro del mundo del baloncesto, verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a escucharlo.
¿Cómo ves qué es para ti el talento?
Bueno, el talento es la facilidad innata, ¿no?, que tienen los jugadores por hacer algo, ¿no? En el referente al baloncesto, pues el crear cosas que o hacer cosas que no está al abasto de cualquiera.
Futuro del básquet.
Bueno, ahora mismo el básquet español, pues no hay como en antaño, habían muchos jugadores españoles por equipo. Yo creo que es algo que hay que ir mejorando y que hay que conseguir que el baloncesto español sea importante en la liga CB y en Europa, y en la NBA cada vez hay más jugadores. Entonces yo creo que tenemos un buen baloncesto español, pero hay que seguir cuidándolo.
Hablemos de recursos humanos.
La 1 y 13, las 12 y 13 en Canarias, y saludamos ya a nuestro invitado hoy, que es Arturo de las Heras García, director general del Centro de Estudios Financieros y de la Universidad a Distancia de Madrid. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en Gestiona Radio con vosotros.
¿Cómo va la semana? Porque ahora lo vamos a decir, tienes tantas ocupaciones, tantos cargos, que yo no sé si luego tienes tiempo para estar en todos lados.
Bueno, pues la verdad que la semana está siendo muy interesante. Estamos arrancando ya los másteres, estamos de presentaciones, dando la bienvenida a los estudiantes. O sea, es una época feliz para nosotros.
Por hablar rápidamente del perfil, de la trayectoria profesional de Arturo de las Heras, es licenciado en Derecho por el CEU Luis Vives. Posee varios máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Tributación y Asesoría Fiscal. Y aparte de los cargos mencionados anteriormente, también es presidente Cluster para la Innovación y Desarrollo de Negocios en Internet, vocal en la Junta Directiva de la Fundación ERGAR y colaborador del programa de televisión La Aventura del Saber. Además, también es vocal en la Junta Directiva de hasta otras 5 asociaciones. Por eso te decía que si tienes tiempo para estar en tantos sitios a la vez.
Claro que sí, hay tiempo para todo.
A mí me ha dicho que no ve la televisión, eso sí.
Ah, no la ves, bueno, pues haces bien.
Eso,
no te creas, yo tampoco la veo, ¿eh? Nada más que cuando hay fútbol. O sea que fuera de eso no tengo más tiempo. En fin, bueno, en unos instantes vamos a hablar de recursos humanos, pero yo creo que aunque nuestros oyentes pueden visitar tanto la página web del Centro de Estudios Financieros, que es cef.es, como de la Universidad a Distancia de Madrid, que es udima.es, que nos puedes hablar un poco más de ambos centros para quien no lo conozca.
Bueno, pues para quien no nos conozca, decir que bueno, pues que el Centro de Estudios Financieros, el CEF, pues tiene una trayectoria que empieza en el año 77. Uh-huh. Nos dedicamos fundamentalmente a preparar para las famosas oposiciones, actividad en la que somos líderes desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y también tenemos una escuela de posgrado que abarca todas las áreas de la empresa. Y luego nuestra empresa más joven, que es la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Uh-huh. Que bueno, pues como todas las universidades, abarca todas las áreas del saber. Estamos ya en 14 grados, más de 30 másteres y un doctorado.
Perfecto. Ana.
Arturo, con tu experiencia, tendremos que preguntar cómo ves tú la evolución de la formación aquí en España, ¿no? De hace unos años aquí. Yo creo que se ha evolucionado, ¿no? Con el tiempo, no ha habido otro, además con esta época de crisis que diremos hemos pasado o estamos pasando.
Bueno, crisis aparte, aquí en España y en toda Europa y prácticamente en todo el mundo estamos viviendo una revolución. A partir de la declaración de Bolonia, pues hay un cambio en la universidad europea y en concreto en España se sustancia pues en todas las normas que han cambiado el sistema universitario. Ya no tenemos licenciaturas, ahora hablamos de grados, aparecieron los másteres dentro de nuestro sistema educativo que hasta ahora no existían, y bueno, pues y el doctorado pues como continuación de los estudios de máster. O sea que estamos viendo una revolución, pero no solamente en esto, sino también en la forma de evaluar. De repente la declaración de Bolonia nos trae un sistema de evaluación continua, general, y bueno, pues eso ha hecho que los profesores de universidad, que los estudiantes universitarios, pues bueno, pues cambien su forma de aprender también. O sea que estamos en una revolución bonita. O sea que lo de la crisis es casi lo de menos.
¿Se sigue apostando dentro de las empresas? ¿Un director de recursos humanos apuesta por la formación de sus empleados?
Yo creo que sí. Lo que le falta es el presupuesto. Pero las empresas siempre han apostado por la formación. Lo único que, bueno, pues a eso sí que le ha afectado la crisis. Los presupuestos han estado más ajustados, aunque empezamos ahora a tener otra vez estos estudiantes corporativos, ¿no? Estos grupos de formación in company. Y la verdad que, bueno, pues es interesante siempre el ayudar a las empresas a ser más productivas, más competitivas.
¿Tú lo ves como elemento de motivación para un empleado?
Por supuesto. O sea, a un trabajador que la empresa confía en él, o sea, a veces es mucho más interesante la formación que le pueden pagar que un aumento de sueldo, porque al final los aumentos de sueldo pues se va a comprar una televisión de plasma y la formación queda ahí en el currículum para siempre, ¿no?
Hablabas antes que sois líderes en preparación para oposiciones. ¿Es verdad que ahora los jóvenes quieren ser funcionarios?
Bueno, siempre los españoles siempre hemos querido ser funcionarios, ¿no? Y bueno, como es una actividad que está ahí, o sea, lo que nosotros intentamos es ser los mejores. Intentamos darles a los estudiantes una programación, unas pautas para que superen estas pruebas que, bueno, pues que configuran el funcionariado español y lo hacen diferente, ¿no? Es una administración pública en la que lo que prima es el mérito, ¿no? El mérito a la hora de superar estas pruebas.
Pero no habéis visto un incremento mucho más alarmante en este último tiempo, ¿no?
No, o
sea, gente que se quiere preparar, me refiero.
Es que lo que ocurre con las oposiciones es lo siguiente, es que dependemos del Boletín Oficial del Estado. Entonces, hemos estado durante mucho tiempo sin convocatorias de oposiciones.
Pero ahora hay menos oferta de empleo público, ¿no?
Hay menos oferta de empleo público. De hecho, estaban hasta ahora en una tasa de reposición del 10%. O sea, las únicas plazas que sacaban, o sea, no, ni siquiera cubrían las jubilaciones y demás, ¿no? O sea, solamente el 10%. Bueno, ahora en este año hay más plazas, entonces eso hace que crezcan las vocaciones, porque claro, estarte preparando para una oposición cuando no hay esas plazas, pues la verdad que motiva poco, ¿no?
Hablamos del talento, hemos hablado antes con el corte de Mumbrú, y en el programa siempre hablamos de talento. ¿La formación para retenerlo?
La formación, claro, que retienes el talento y además desarrollas el talento. El que tengas trabajadores que tengan estas capacidades, el que inviertas en esa formación, pues les despiertas, ¿no? Esas ganas de saber, de aprender cosas nuevas. O sea, yo creo que claro que se retiene el talento el formándose.
¿Eres de los que opina que ha habido una fuga de cerebros, como llaman?
Bueno, no es una opinión, es una realidad. Es una realidad. Los españoles que han salido en los últimos tiempos son personas muy cualificadas. Tengo ejemplos más o menos cercanos en mi familia o entre mis amistades. Y la gente que sale y que se va a trabajar a Reino Unido y se va a cualquier otro país de Europa, Estados Unidos, Canadá, no va cualquiera. No va cualquiera, van los que están más cualificados, los que saben mejor inglés, o sea, se están yendo muchos muy buenos, no sé si decir si los mejores o... Pero bueno, los que están en el pelotón de cabeza, y de hecho pues son gente que bueno, pues que ha hecho valer su currículum en una competición a nivel mundial, porque cuando estás hablando de irte a trabajar a Reino Unido o te estás hablando de irte a algunos sitios de Europa o Estados Unidos, tu currículum llega junto con los de gente de todo el mundo. O sea que no sé si los mejores, pero bueno, que son muy buenos sin duda.
Hoy nos hemos despertado, nos hemos desayunado con el dato del paro, casi 20.000 personas más en este último mes. ¿El máster ahora mismo es la solución para esa gente joven, sobre todo, que está en situación de desempleo, que no consigue encontrar un trabajo?
Bueno, el dato de desempleo en septiembre crezca, pues entra dentro de la normalidad. Somos un país esencialmente de servicios y fundamentalmente concentrado en el turismo. O sea, que en el mes de septiembre crezca el desempleo está dentro de la normalidad. Que haya crecido menos que otros años, pues bueno, pues es al final una noticia buena, ¿no? El máster como solución, el máster lo que te permite es te permite varias cosas. Lo primero, actualizar conocimientos. Lo segundo, desarrollar habilidades. Y lo tercero, el entrar en una red de contactos. Por un lado, pues tus propios compañeros, los profesores, y luego también los contactos que esa escuela de negocios en las que estés haciendo el máster te pueda facilitar a través de su bolsa de trabajo. Entonces, pues sí, o sea, en parte es una solución, es una forma de decirle al mercado laboral, oye, que estoy activo, que quiero mejorar y que quiero encontrar un puesto de trabajo.
Es que ahora yo creo que hay una generación, hablábamos antes de quien no tiene Facebook o no está en Twitter, pues parece que no existes. Ahora parece que si en tu currículum no tienes uno o varios másters junto con el idioma, no eres nadie.
Bueno, tal y como está configurado, tal y como comentaba antes, ¿no? El Espacio Europeo de Educación Superior y como se ha traspuesto aquí a España, tal y como se ha configurado, tenemos los títulos de grado, ya no son como la licenciatura, ya no son 5 años, son 4, y se supone que en la teoría hace falta luego un máster para completar estudios. O sea que estamos en una normalidad, y tener un posgrado, es que un posgrado te está especializando. O sea, en la universidad los antiguos licenciados o ahora los graduados conocen, ¿no?, de una forma general todas las áreas de su carrera, pero luego probablemente necesiten especializarse en algo más concreto, ¿eh? O sea que es normal que lo necesiten.
Y además que tenemos a un mundo en el que la especialización yo creo que es clave, porque... en fin, es que mucho abarca, poco aprieta, siempre se decía, ¿no? Pues ahora más que nunca, ¿no?
Sí, hay que buscar, en cualquier caso hay que buscar posgrados, cuando se está buscando trabajo, hay que buscar posgrados que te especialicen dentro de la generalidad, o sea, sin tampoco ultra especializarte, no vaya a ser que...
Que cierres campos, claro.
Claro, que justo, vale, te has especializado en algo tanto, que es que te has ido a un sector que a lo mejor pues está saturado o que no tiene esas ofertas de empleo que tú necesitas.
Muy bien, pues Arturo de las Heras García, director general del Centro de Estudios Financieros y de la Universidad de Distancia de Madrid, gracias por habernos acompañado hoy. Y bueno, te volveremos a invitar.
Gracias a vosotros.
rrhhdigital.com
5 minutos y será la 1:30, 12:30 en Canarias. Vamos con el rumor de esta semana, que como siempre nos lo acerca nuestro personaje Boca Negra.
¿Quién se va a merecer este año el premio al mejor gestor de personas que entrega la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos? Desde luego, el ganador o ganadora es alguien que sabe poner en sintonía a todo su equipo. Y además, y eso está muy claro, todo lo hace al son de la mejor música.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues hoy contratamos a los masajes, en balnearios, con un fisio, con un quiromasajista y ahora además en las empresas. Descargan, relajan, tratan y además ayudan a que el día a día sea un poco más llevadero.
¿Y despedimos?
El presentismo. En los últimos años se ha detectado esta práctica, que es el uso del puesto de trabajo para asuntos que no están relacionados con él. Conocer en qué consiste este fenómeno y si realmente es un hábito extendido entre los trabajadores españoles es una manera de abordar cómo perciben los empleados y las empresas la flexibilidad laboral y el compromiso con la organización, entre otros. Otros factores.
Ofertas de empleo.
Se busca consultor de selección en Barcelona. Centrará sus responsabilidades en 3 grandes áreas: comercial, selección y back office. Gestión, captación y mantenimiento de la cartera de clientes, contactando con directores funcionales, directores generales y de recursos humanos de empresas industriales. Entre sus responsabilidades también estarán la negociación de presupuestos, la resolución de incidencias, así como el asesoramiento profesional que realizan para los clientes y candidatos, además de la gestión completa de los procesos de selección.
Y como todos los jueves, los últimos minutos del programa para hablar de responsabilidad social corporativa. Mariano Zúñiga, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Cuéntanos.
Pues hoy nos detenemos en el 5º programa Jóvenes Emprendedores, donde José Luis Rodríguez, secretario de la Fundación Personas y Empresas, nos resume un acto que se celebró ayer, que es la clausura de este programa. RH Digital estuvo presente. Y este programa consiste, a lo largo de 5 meses, ha permitido a 18 jóvenes estar en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de grandes empresas.
Vamos a escucharle.
La clausura del 5º programa de Jóvenes Innovadores en Recursos Humanos ha sido un momento de cierre muy importante, porque hemos tenido a las empresas patrocinadoras del programa, 8 empresas de la talla de Vodafone, MAU, Microsoft, CHEP, etcétera. Y de alguna manera hemos también tratado nosotros de innovar en esta clausura, de manera que no fuera la típica sesión un poco protocolaria. Y entonces para eso hemos traído un mago que nos ha hecho innovación y ha hablado de lo que era la innovación. Y luego también los propios representantes de las empresas también han contado anécdotas y lo que para ellos suponía el ser una persona innovadora. Y finalmente, pues el grupo de 3 jóvenes que han obtenido la moción de honor nos han contado su programa que han presentado para innovar dentro de los recursos humanos. Y un poco ha sido este acto el que ha cerrado este programa de 18 jóvenes que hemos tenido durante 5 meses, que se han formado y que han estado en contacto con las empresas, que se le han presentado a ellos y que les han contado cómo es la vida en recursos humanos actualmente en estas grandes empresas españolas.
un minuto para la 1:30, no tenemos tiempo para más. Ana.
Nada más, buen fin de semana a todos los oyentes, a ti también, Fernando, diviértete, pásalo
igualmente
bien. Al deporte, que sé que corres muchísimo.
Sí, ¿eh? procuro, y también a jugar al fútbol y esas cosas.
Nada, el corazón fuerte, seguro lo tienes.
Bueno, eso parece, de momento. Pues nada, que volvemos el miércoles que viene, cuando sea la 1:05, las 12:05 en Canarias. Que tengáis, lo que queda de semana, pues un buen rato, un buen tiempo pasajero, ¿eh? Y para lo que queráis, pues ¿dónde nos pueden localizar rápidamente?
Siempre en el periódico, en www.rrhdigital.com y en redacción@rrhdigital.com.
La semana que viene volvemos. Hasta luego, adiós.